Comencemos por lo más cercano a la pared que tenemos a la derecha. Victoria Villarruel, una especie de Cecilia Pando tuneada, segunda en la lista de Javier Milei y por lo tanto diputada electa, que comparó al país con Venezuela, nada innovador por cierto, y repudió las conquistas adquiridas en materia de derechos humanos, feminismos y género. Mientras negaba que hubiera desigualdades entre mujeres y hombres, aprovechó el tiempo mediático para dedicar otro párrafo destinado a negarles 30.000 desaparecidos. Defensora del terrorismo de Estado y los responsables de delitos de lesa humanidad. El 10 de diciembre tiene una banca en diputados. Oportunamente, después de las elecciones y no antes, Diego Giacomini, el ex socio de Milei, lo comparó con Hitler. No se sabe si por alguna causa no se le ocurrió advertir a los jóvenes que lo iban a votar y que ahora parecen preocuparle. Tarde Piaste, su ex amigo Javier, desde el 10 de diciembre también ocupará una banca. Un poco más acá de la pared, y aclarando que no se trataba de una maldad de su parte, Patricia Bullrich fue contra el binomio Larreta-Vidal cuando varias veces lamentó que no se hubiera alcanzado superar el 50% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, y por eso y por otras cosas es bueno que no entre al Congreso, pero no anda bien el asunto con la ex orgullosamente bonaerense. Al señalar que la coalición de Cambiemos que ganó en 2015 no existe más y que la UCR tenía un nuevo protagonismo, Facundo Manes le puso play a Fernando Iglesias, apagado en la campaña por impresentable, rehabilitó su chip intolerante, pero esta vez de nuevo hacia adentro de la bulliciosa alianza. De paso, parece que durante la campaña Facundo Manes cursó un posgrado en la teleclínica de Nelson Castro y aprendió a diagnosticar a distancia patologías presidenciales. Resulta que Alberto Fernández tiene anosognosia, lo que según la esperanza blanca radical significa que el paciente no reconoce el problema que tiene y por lo tanto no puede encarar su rehabilitación. Saliendo del microclima del jaulón del AMBA en Tucumán, la renuncia de Germán Alfaro a la banca del senador nacional, que obtuvo el domingo, abrió otra crisis en Juntos por el Cambio, a pesar de que todo el mundo sabía que se iba a bajar, una vez electo, para dejarle lugar a su esposa y segunda candidata y mantenerse como intendente de San Miguel. Fue respaldado por los falsos halcones y las falsas palomas del pro capitalino. Pero la bronca y las aspiraciones de los radicales tucumanos dejan a Juntos al filo de la ruptura. Para colmo, la beneficiaria, la esposa, Beatriz Ávila, todavía no confirmó si se va a sumar al bloque del PRO. Hay que agregar las tetas de Spert, los editoriales de Morales Solá robados a sí mismos desde hace 18 años referidos al fin del peronismo y la anunciada explosión del gobierno el día después de perder la provincia por más de 8 puntos y el malestar de la embajada ante el fracaso de sus amigos manifestando alertas por la marcha de ayer debido a lo impredecible del peronismo desempolvando el viejo manual de Spruill-Braden. Algunas de las viejas nuevas voces que representan el pensamiento ciudadano circulan entre la frontera de la democracia y los límites del fascismo. Será difícil acordar con ellos sobre los temas que demanda la recuperación argentina, sobre todo porque el domingo se logró frenar una inercia de golpe blando que estaba en desarrollo y que el inútil de Macri en su torpeza buchoneó como transición. En la convulsión de una victoria electoral de baja intensidad, entre medios, dirigentes y operadores, se destaca la ausencia de un criterio ordenador, mientras se van sumando candidatos de Juntos para las presidenciales del 2023. Como la mayoría opositora de la derecha, Larreta apeló a su recitado de frases prefabricadas para manifestar su preocupación porque el gobierno festejaba la derrota, tal vez confundido por la falla del Colorado, no recordó que era el día del militante mientras negaba el llamado al diálogo. Todos vienen lamentando estas cosas desde el domingo y en el festejo agridulce y sobre la convocatoria a la Plaza de Mayo y sus periodistas militantes se apuntaló el discurso sobre la idea de que festejaba el Frente de Todos. Se notó. En las imágenes, los laburantes, las organizaciones sociales, los sueltos, el olorcito a chori, los abrazos, los globos enormes y los trapos de la diversidad nacional y popular, la memoria sobre los que resistieron y militaron desde el fondo de la historia y la plaza. Ayer, los siempre antipopulares cuadros opositores volvieron a revisar si era cierto lo que cantaron los números del domingo. Fue cuando vieron que las calles parecían marcar otra cosa. Por lo pronto, la plaza les dio la oportunidad de estar de acuerdo en algo.
Firmado Mario Giorgi.